La Voz de América presenta.
Israel acusa a Hamás de lanzar cohetes desde refugios en Gaza, mientras la ONU advierte posible colapso de sus operaciones de ayuda. Tema migratorio, pieza clave en la discusión del presupuesto fiscal en el Congreso de Estados Unidos. Argentina ultima preparativos para la toma de posesión de Javier Milei en medio de fuertes desafíos económicos.
A ver, Argentina está al borde de la peor crisis de su historia.
Y unidos por el arte, Ducati y Bentley se juntan para presentar una irreverente creación en el Art Basel de Miami. ¿Qué tal? Bienvenidos. Israel continúa sus ataques en el sur de Gaza. Recientes imágenes de hombres siendo detenidos por las fuerzas de defensa de Israel salen a la luz y han generado preocupación entre organismos defensores de derechos humanos. Pilar Cebrián nos envía el reporte desde Tel Aviv, pero advertimos que contiene material sensible.
Hace unas horas las sirenas han sonado aquí en Tel Aviv, varios cohetes han sido interceptados en el aire y la metralla ha caído sobre la ciudad provocando daños en un coche. En Gaza el ejército israelí está acusando a Hamás de lanzar cohetes desde los refugios que están destinados para los civiles, por lo que vemos la ofensiva continúa y Naciones Unidas alerta que los hospitales están a borde del colapso.
Estamos apoyando constantemente a hospitales e instalaciones de salud en Gaza, pero la infraestructura de salud está casi destruida, a punto de colapsar. Esa es la realidad.
Los artículos de atención médica y cualquiera para la supervivencia básica son cada vez más escasos.
Los judíos nos atacan y nadie puede mantenernos a salvo. No tenemos comida ni agua y dentro de nuestras carpas hace un frío mortal.
Mis hijos están deshidratados, no hay comida. Fuimos desplazados por la guerra y vinimos aquí. Si nos hubiéramos quedado en Gaza y morir, sería mejor porque no hay comida.
Israel lanza ataques aéreos al igual que lidera operaciones terrestres en Gaza. Un número desconocido de palestinos se encuentran detenidos. Según el ejército hebreo, se trata de militantes de Hamás, que tras vídeos publicados piden intervención de organizaciones de derechos humanos. En las imágenes se ven hombres en ropa interior sentados en el piso. Israel se pronunció:
es importante recordar que estamos hablando de personas que están ubicadas, hombres de edad militar, ubicados en áreas en las que las FDI han estado enfrentando a Hamás en combates cuerpo a cuerpo.
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja expresó preocupación por las imágenes y destacó que todos los detenidos deben ser tratados con humanidad y dignidad de conformidad con el derecho internacional humanitario. Este viernes, tras cumplirse 2 meses desde el inicio de esta guerra, finalmente Israel ha habilitado el paso fronterizo de Kerem Shalom, pero será solamente para las inspecciones de los 250 camiones que pueden entrar cada día en Gaza por el cruce de Rafah, un cruce que hasta ahora simplemente ha sido peatonal. Mientras tanto, Estados Unidos está haciendo presión para que se abra también el paso de Kerem Shalom al cargamento de ayuda humanitaria y no solamente para las jornadas de inspección. Pilar Cebrián, La Voz de América, Tel Aviv.
Por cierto, el ejército israelí confirmó hoy que 2 soldados resultaron heridos en lo que sería un intento de rescate de rehenes en Gaza. Esta es la primera vez que se conoce de este tipo de operativos por parte de Israel. Y en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU sostuvo una sesión para atender el llamado del secretario general de activar el artículo 99 de Naciones Unidas y declarar el cese al fuego en Gaza. Nos enlazamos a esta hora con Ángela González. Ángela, ¿qué es lo último?
Yasmín, pues justamente este organismo acaba de votar al respecto de una resolución que presentó los Emiratos Árabes Unidos sobre el cese al fuego por razones humanitarias, y esto como haciendo eco de lo que dijo el secretario general de la ONU, que evocó estos poderes para justamente poderle pedir a este organismo que declarara el cese al fuego humanitario. Pero Estados Unidos, uno de los 5 países con poder de veto, pues justamente acaba de vetar esta resolución. Esta resolución no se llevará a cabo, es otra inacción que han dicho otros de los miembros que parecían estar un poco entusiasmados e ilusionados con que esto sucediera, que realiza este organismo. Pero escuchemos lo que más temprano dijo el secretario general en esta intervención y también el vicecónsul de la ONU de Estados Unidos en esta sesión.
I deeply regret to inform the Council.
Lamento profundamente informar al Consejo que en las condiciones actuales el cumplimiento de este mandato es virtualmente imposible.
Si bien Estados Unidos apoya firmemente una paz duradera en la que tanto israelíes como palestinos puedan vivir en paz y seguridad, no apoyamos los llamados a un alto el fuego inmediato. Esto solo plantaría las semillas para la próxima guerra porque Hamás no tiene ningún deseo de ver una paz duradera y buscar una solución de dos estados.
Y ante el veto de Estados Unidos y que este organismo falló de pasar esta resolución, pues hace poquito también los países de la Liga Árabe, en este mismo podio del stakeout del Consejo de Seguridad, pues declararon su frustración y también que dijeron que se perdió una oportunidad para poder declarar el cese al fuego y salvar vidas en Gaza. Esta ha sido una jornada bastante intensa para este organismo, ya que en pocos minutos se reunirá también a puerta cerrada para realizar consultas respecto al tema del Esequibo, este territorio que se disputan Venezuela y Guyana y que han pedido la intervención de este organismo luego de que se hallaran hidrocarburos. Yasmín.
Ángela, y a propósito de la tensión entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, el Comando Sur de Estados Unidos le confirmó a La Voz de América a través de un pronunciamiento que realizó vuelos militares conjuntos con Guyana el 7 de diciembre. Según el comunicado, estas operaciones hacen parte de ejercicios rutinarios de defensa de Estados Unidos con sus aliados en la región. El pronunciamiento se da a conocer luego de que Estados Unidos respaldara a Guyana en la tensión diplomática que enfrenta con Venezuela. Y desde la escalada del conflicto en Gaza, varios incidentes en Estados Unidos han generado acusaciones de que algunas universidades no estarían esforzándose lo suficiente para evitar expresiones antisemitas e islamófobas. Jacopo Luzzi nos explica que el tema ha llegado hasta el Congreso, donde varios rectores enfrentan críticas por sus posturas.
Desde el comienzo de la guerra de Israel contra Hamás, se han registrado varios incidentes antisemitas e islamófobos en algunas universidades de Estados Unidos. Los episodios llegaron hasta el Congreso, donde las rectoras de tres reconocidas universidades como Harvard y la Universidad de Pensilvania debieron responder a las preguntas de legisladores de la Cámara de Representantes sobre si se esforzaron o no lo suficiente para proteger a los estudiantes contra crímenes de odio.
¿Llamar al genocidio de los judíos viola el código de conducta de la Universidad de Pensilvania en lo que respecta a la intimidación y el acoso? ¿Sí o no?
Puede ser acoso.
The answer is yes.
La respuesta es sí. Y para la doctora Gay de Harvard, ¿llamar al genocidio de judíos viola las reglas de intimidación y acoso de Harvard? ¿Sí o no?
Puede ser, dependiendo del contexto.
Varios donantes de las universidades y algunos políticos reaccionaron a las respuestas de las rectoras, solicitando sus renuncias, al tiempo que algunos suspendieron los donativos. Hasta el momento, las universidades no han tomado acción alguna. Las rectoras, posteriormente, condenaron los llamados a la violencia.
No me centré, pero debería haberlo hecho, en el hecho irrefutable de que un llamado al genocidio del pueblo judío es un llamado a uno de los actos de violencia más terribles que un ser humano pueda perpetrar.
Sin embargo, la Cámara Baja ahora abrió una investigación sobre los entornos de aprendizaje y las políticas disciplinarias de Harvard, la Universidad de Pensilvania y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, fue acusado formalmente de 9 cargos fiscales. La imputación llega mientras se adelanta otra investigación por supuesta posesión de armas bajo efectos de las drogas. Jorge Agobián nos brinda detalles.
Son 3 delitos graves y 6 menores por los que fue imputado en California el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Las acusaciones se suman a cargos federales por violaciones de una ley del estado de Delaware que prohibía en el año 2018 que consumidores de drogas pudieran portar armas de fuego. Según la nueva acusación judicial, Hunter Biden habría gastado millones de dólares en un estilo de vida extravagante con carros de lujo y actividades para adultos en lugar de pagar sus impuestos. Al parecer, unos 1.400 millones de dólares que habría evadido entre 2016 y 2019. El mismo periodo, de hecho, en el que el acusado ha dicho que estaba luchando contra problemas de adicción. Por su parte, la defensa de Hunter Biden acusó al fiscal de ceder ante la presión republicana. Y es que, aunque este caso no está ligado a su padre, el presidente Joe Biden, la Cámara de Representantes adelanta una investigación de juicio político contra contra el mandatario estadounidense, en la que legisladores del Partido Republicano, la oposición del presidente Biden, alegan que el presidente habría estado involucrado en un plan de tráfico de influencia, esto para favorecer a su hijo cuando era vicepresidente de Estados Unidos en la pasada administración de Barack Obama. Hasta este momento no han sido presentadas evidencias sobre casos de soborno y el propio presidente Biden se ha defendido diciendo que se trata de mentiras. Aún así, se espera que la próxima semana la Cámara de Representantes vote para autorizar o no formalmente la investigación de juicio político. Desde Washington, reporta Jorge Agobián, de La Voz de América.
El Congreso de Estados Unidos discute el presupuesto de gastos para el 2024 y el tema migratorio está sobre la mesa. La crisis en la frontera ha cambiado el panorama y varios beneficios migratorios podrían verse afectados. Paula Díaz nos tiene el reporte.
La administración Biden considera respaldar nuevas restricciones sobre solicitud de asilo y un proceso de deportación rápido a cambio de asegurar la ayuda a Ucrania e Israel, según reportó la agencia Reuters. El Congreso discute un proyecto de ley de financiación suplementaria, al tiempo que miles de migrantes continúan llegando, lo que tiene a las autoridades fronterizas al borde del colapso, según el representante republicano Juan Ciscomani.
Lo que yo he visto en mi distrito es de que no importa si la gente es demócrata o republicana, quieren que se resuelva esto, eso es demasiado.
Ambas bancadas buscan cómo restringir en gran medida el proceso de asilo y de reunificación familiar por motivos humanitarios, utilizados por miles de personas para permanecer temporalmente en Estados Unidos mientras sus solicitudes son tramitadas. El proyecto incluye varios puntos que reforzarían la seguridad fronteriza.
Da más recursos a los agentes, a poder contratar más agentes, a poder agregar tecnología que los agentes pueden usar. También lo que hace es cambia el criterio que se está usando para poder buscar asilo.
Por su parte, el congresista demócrata Raúl Grijalva dijo que está listo para trabajar con la administración para aliviar la presión sobre las comunidades de Arizona afectadas por la actual crisis humanitaria y aprobar la legislación necesaria para reformar un sistema migratorio que no funciona.
El único camino a seguir es un paquete complementario que aporte recursos para gestionar la crisis y una reforma migratoria integral y profunda.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, AILA, rechazó la intención de un grupo bipartidista de senadores que considera severas restricciones al sistema de asilo en Estados Unidos y otros programas migratorios.
Nosotros absolutamente necesitamos cambios a nuestras leyes migratorias. Necesitamos más recursos en la frontera y en el interior en las ciudades. Pero hacer cambios en las políticas en medio de discusiones de presupuesto y a puerta cerrada no es la manera de hacer políticas humanas.
El organismo insiste en que así como se necesitan recursos en la frontera, también se necesitan más jueces de inmigración para agilizar los casos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Y en la frontera sur estadounidense, organizaciones proinmigrantes expresan preocupación por una ley estatal de Texas que criminalizará a migrantes indocumentados. Al proyecto le falta solo la firma del gobernador Greg Abbott, como nos informa Víctor Hugo Castillo desde McAllen, Texas.
El estado de Texas está a punto de convertir los cruces fronterizos irregulares en un delito, por lo cual organizaciones pro-inmigrantes advierten sobre las consecuencias de la ley SB4, que tiene pendiente la firma del gobernador Greg Abbott.
Tal vez racismo en estas leyes, porque como están escritos, dan mucho poder a nuestros oficiales de poder determinar quiénes son indocumentados o no.
La ley SB4 autoriza a policías municipales y estatales para arrestar migrantes indocumentados y expulsarlos, pero prohíbe detener migrantes en escuelas, iglesias y en instalaciones de servicios a víctimas de violencia.
Ya sabemos que en el estado de Texas había muchas familias que estaban separados, ¿verdad?, de las leyes de Trump, y ahora con este nuevo ley estamos regresando a este tiempo.
El gobernador Greg Abbott acusa al gobierno federal de no velar debidamente por el cumplimiento de la legislación migratoria y sostiene que la frontera estaría segura si el presidente Joe Biden no hubiera eliminado programas del expresidente Donald Trump como el Permanece en México.
Y porque eliminó esas políticas, lo que le ha pasado a nuestro país ha sido catastrófico.
Esta gente está sometida a estímulos muy negativos y muy adversos.
Alarmantes consecuencias para los niños en familias mixtas, donde algunos tienen residencia residencia legal o son ciudadanos y otros no, pues la separación familiar causaría efectos negativos.
Cada niño, cada adulto, cada adolescente tiene que recibir de acuerdo al daño que hayan tenido.
Detenciones arbitrarias y discriminación es lo que temen los defensores de los migrantes.
Puede ser el color de su piel, la manera en cual platican.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Las hospitalizaciones por COVID-19 van en aumento en Estados Unidos, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Adultos de mediana edad y niños menores de 4 años figuran entre los más afectados. Cerca de 20.000 nuevos casos por semana fueron registrados en noviembre en comparación a 15.000 reportados hace apenas un mes. Y usted no se mueva porque cuando regresemos, Argentina se prepara para la posesión del nuevo presidente este domingo.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los 5 episodios ahora mismo en VOA Plus.
Javier Milei se convertirá este domingo en el nuevo presidente de Argentina. Asumirá su cargo en medio de la crisis económica. Llega con promesas de cambio, pero también con dificultades en el camino.
Queda proclamado presidente de la República Argentina el ciudadano Javier Gerardo Milei.
Este domingo el libertario Javier Milei jurará formalmente su cargo y se convertirá así en el nuevo presidente de la Argentina, tras ser electo en el balotaje con la mayor cantidad de votos en la historia democrática del país.
Fui el único que dijo que había que hacer el ajuste. A ver, Argentina está al borde de la peor crisis de su historia.
Es la primera vez que un economista llega a la presidencia de Argentina. Paradojas del destino, Javier Milei se enfrentará a una grave situación económica con una inflación interanual cercana al 150% y desbalances que le obligarán a aplicar profundas reformas.
El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces la pregunta es, ¿quién hace el ajuste?
Milei anunció distintas medidas en los últimos días: privatizaciones, recortes del Estado y reformas económicas. Muchos temen que el ajuste tendrá un impacto negativo en la ya marcada crisis social que vive la Argentina.
Esperamos que no haga lo que dice, porque si hace lo que dice, va a ser un desastre.
Días atrás, el presidente electo viajó a Estados Unidos para reunirse por primera vez con funcionarios de la Casa Blanca y buscar apoyo para su gestión. En línea con la situación nacional, Javier Milei aseguró que la asunción presidencial de este domingo será austera. Se espera la presencia de mandatarios latinoamericanos. Gonzalo Báñez Villar, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La diáspora nicaragüense en Costa Rica festejó el evento cultural más importante de su país, conocido como La Gritería. La fiesta, de carácter religioso, busca también visibilizar las violaciones a la libertad de culto en Nicaragua, como nos reporta Donaldo Hernández.
Quienes festejan son nicaragüenses exiliados en Costa Rica. Reunidos en la ciudad de Coronado celebran la gritería, la tradición religiosa más importante de Nicaragua.
Tuvimos el feliz encuentro con unos nicaragüenses que entramos en contacto y les vendí la idea de que aquí había espacio para que pudieran celebrar la Purísima.
El sacerdote costarricense Carlos Jiménez sigue de cerca la situación de Nicaragua y por esa razón dispuso uno de los salones de su iglesia para que los feligreses pudieran festejar.
La iglesia de Nicaragua es una iglesia de catacumbas, una iglesia silenciada, una iglesia que está amordazada.
Y este año, la celebración de la gritería también busca visibilizar la situación que enfrenta la Iglesia Católica en Nicaragua.
Bueno, yo creo que una manera de resistir, ¿verdad?, es demostrar nuestro apoyo a la Iglesia Católica.
Debemos de sumarnos a poder proyectar y a poder celebrar y a vivir esa tradición nicaragüense.
Organismos de derechos humanos sostienen que en Nicaragua hay persecución religiosa. Durante el 2023 registraron la expulsión de 151 sacerdotes y 176 religiosas, mientras el obispo Rolando Álvarez purga una condena de 26 años de prisión por supuesta traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América.
Al regreso, técnica de simulación de lluvia intenta mitigar la sequía que vive Bolivia.
Helen Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas, en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia, con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Ante la sequía, Bolivia está recurriendo a una técnica de simulación de lluvias que hasta ahora ha sido calificada como exitosa por las autoridades. Fabiola Chambi hizo un sobrevuelo sobre las zonas más afectadas y nos muestra en qué consiste.
Se conoce como siembra o bombardeo, una técnica empleada para provocar lluvias y que consiste en aplicarle yoduro de plata a las nubes. En Bolivia la estrategia ya fue usada en 2016 y 2017 y ahora surge nuevamente como una alternativa para mitigar la crisis hídrica.
Son 14 disparos que se ha utilizado, realizado el día de hoy en lo que es parte del cono sur y es el Valle Alto de Cochabamba. Sí está lloviendo en algunas zonas donde se han hecho los disparos, entonces esto nos llena de como un resultado excelente.
Recientemente, el departamento de Beni en la zona amazónica boliviana se declaró en desastre y en la misma situación se encuentran más de 100 municipios en todo el país. Uno de estos es Tarata, en el departamento de Cochabamba, donde La Voz de América hizo un recorrido hace algunas semanas.
Ya estamos en tiempo de siembra, ¿no? Pero no hay ahora lluvia, no hay agua ni para regar, no está alcanzando, apenas está alcanzando para consumo humano. Si no hay agua, no hay vida.
Además de la sequía, Bolivia atraviesa una crisis ambiental agravada por incendios forestales. Poblaciones indígenas afectadas claman ayuda porque el agua para combatir el fuego es escasa. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Cuando volvamos conocerán la nueva creación conjunta de Ducati y Bentley presentada en el Art Basel de Miami.
Soy Verónica Villafañe, corresponsal para La Voz de América en Los Ángeles. La Voz de América me ha dado el espacio para contar las historias de personas excepcionales y continuar informando sobre las noticias más importantes y relevantes para nuestra audiencia, presentando los hechos de forma imparcial y con fuentes confiables, principios fundamentales del periodismo. Por eso valoro trabajar con La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridiculez, algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
Soy Claudia Saldaña, corresponsal de La Voz de América en El Salvador. Ejercer el periodismo es un desafío que crece constantemente frente a la complejidad del escenario político de mi país. Presentar todas las voces, todos los ángulos y el contexto nos permite ofrecer a ustedes, nuestras audiencias, un panorama más completo de nuestra realidad. La imparcialidad está en el ADN de la VOA y me siento orgullosa de ser parte de este gran equipo de profesionales que demostramos cada día por qué la prensa libre importa.
Poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
La feria Art Basel de Miami no solo es una exposición de artes plásticas, sino también de innovación. Las conocidas marcas Ducati y Bentley revelaron su nueva creación conjunta, una motocicleta que fusiona la elegancia, robustez y fuerzas de ambas firmas. José Pernalete tiene los detalles.
La Ducati Diavel para Bentley, una motocicleta construida sobre la inspiración de la Diavel V4, incorpora elementos característicos del exclusivo auto Bentley Batur. La fusión resultó en una moto elegante y robusta que atrae las miradas en el sur de Florida durante la feria de Art Basel.
En todas partes, desde el frente de la pantalla que replica la imagen del capó del auto, hasta las tomas de aire que replican el diseño de la parrilla, pasando por el asiento, los cobertores de los asientos dentro del auto y la rueda trasera, que es muy similar a la puerta de entrada también.
Solo 500 ejemplares serán construidos de esta moto que presenta un modelo completamente nuevo. Sus líneas, que evocan al Bentley Mulliner, se unen con detalles únicos. Y para su presentación al público, el propio artista Joseph Klibanski dio detalles de sus diseños.
Yo quiero crear capturas de pantalla de diferentes pensamientos que la gente tiene, así como cuando la gente va conduciendo por la calle y ves una valla publicitaria y luego ves a tus hijos viendo televisión, y así estamos todos bajo imágenes de las vallas, la televisión, las redes sociales, por la vida cotidiana.
Y como novedad, los propietarios podrán personalizar diversos elementos como el color del sillín, las pinzas de freno o las llantas, creando así una conexión única. Cada Diavel para Bentley, al igual que las Ducati de colección, vendrá con un certificado de autenticidad, así como un casco y una chaqueta de edición limitada. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pues con arte cerramos esta semana de información. Gracias por acompañarnos en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López y recuerde que el lunes tenemos una nueva cita aquí una vez más.